este fin de semana largo que se tomaron muchos capitalinos y que a estas pues a estas horas ya están de regreso nuevamente en la zona metropolitana. Hay otros que todavía tienen una semana de vacaciones, así que disfrutando estos días y nosotros como siempre con la información. Gracias a toda la gente que continúa en la programación de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radiocolibri.com.mx. También en las redes sociales estamos compartiendo nuestra información. Y en la música hoy les acompañamos con el talento de Guillermo Andrés Ugalde, mejor conocido como Goy Caramelo, un músico de Argentina, de la provincia de Mendoza, y que tiene una oferta musical proyectada hacia la parte sur del continente americano a través de la combinación de sonidos afrocaribeños y con una mezcla de la música argentina. Así que estaremos escuchando a Goy Caramelo a lo largo de esta transmisión y escucharemos canciones como estas: Salto al vacío. Bienvenidos.
Solo por tu amor.
La información destaca el presidente Enrique Peña Nieto, una marca histórica de empleos formales en México. A dos semanas de campaña electoral, Josefina Vázquez Mota no ha presentado su declaración patrimonial. Morena, entre los partidos con más quejas por violaciones al proceso electoral en el Estado de México. Revelan que 70% de los habitantes de la Ciudad de México no tiene acceso a una vivienda propia. Anuncian incremento en el precio del pasaje en la capital del país. Cierra el dólar en 18 pesos con 80 centavos a la venta en bancos. Presenta Dilma Rousseff pruebas que demuestran que la revocación de mandato en su contra es ilícita. Vamos con la información, naturalmente, en lo que concierne a los temas que vamos a comentar a lo largo de esta emisión. Pues uno de ellos es este pronunciamiento por parte del presidente Enrique Peña Nieto, quien pues este día en un evento con un amplio sector de trabajadores mexicanos afirmó que en lo que va de su administración se ha creado un importante número de nuevos empleos formales que en cualquier otro sexenio, con 2.7 millones registrados en el Seguro Social. El mandatario explicó los diversos avances que se han registrado en favor de la economía de los trabajadores del país, al ejemplificar que el salario promedio que cotizan los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó 3.6% en términos reales, y el salario mínimo ha tenido una recuperación real de 12.2%, 5 veces más que en los 2 sexenios anteriores. En este mismo contexto, el presidente hizo referencia a las detenciones de los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, los cuales, dijo, son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano en contra de la impunidad. Escuchemos.
Detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad. Estos resultados o estos operativos realizados se suman a los cambios institucionales que también habrán de representar el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.
Lo que dice el mandatario, mientras tanto, en temas de carácter internacional, Corea del Norte acusó ante las Naciones Unidas a Estados Unidos de crear una situación peligrosa en la que una guerra nuclear pues puede estallar en cualquier momento. Hay que recordar que esa nación asiática pues había acusado en su momento a Washington de perturbar la paz y la estabilidad en todo el mundo con su respuesta injusta y desproporcionada en contra del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Esto tras manifestar que está claro que Estados Unidos y el presidente Donald Trump están empeñados en provocar una guerra con Corea del Norte. Para conocer un poquito más sobre este tema, porque naturalmente es algo que seguramente para muchos ciudadanos todavía no tiene las dimensiones que debería tener, la importancia que debería tener. Y en ese sentido agradecemos muchísimo a la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, internacionalista y catedrática del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, experta en temas de Asia-África, que se encuentre en la línea telefónica de Agencia Central de Noticias. Buenas tardes, bienvenida.
Ay, muchas gracias, buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Pues, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta los ciudadanos en torno a estas amenazas de Estados Unidos y sus aliados en contra de Corea del Norte, que para muchos analistas pues podrían colocar al mundo al borde de un conflicto mundial?
Efectivamente, es muy preocupante. Desde que subió Donald Trump al poder, vemos que su política exterior se elabora por medio de generales. Ha puesto a varios generales en el poder. Él, al parecer, no entiende mucho de toda esta peligro, esta situación, y con tal de no parecer ya un enviado de Moscú, como le han llamado, ya que acusa los demócratas y parte del oficialismo estadounidense, acusan que es candidato de, o que fue candidato de Rusia. Entonces él ha tratado de distanciarse y de adquirir un poco más de popularidad que venía a la baja dentro de su población, con estos ataques, el ataque a Siria previo y el ataque, y bueno, la amenaza de ataque a Corea del Norte. Ahora, Corea del Norte, pues realmente tendría influencia en un ataque hacia Japón, que es aliado de Estados Unidos, y desde luego a Corea del Sur. Sin embargo, la beligerancia que ha mostrado el gobierno estadounidense me parece que es para subir, como decía, su popularidad, porque vimos que el Día del Sol, el día domingo que celebraron el nacimiento del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, ese día pues no hubo afortunadamente ningún viso de ataque. Al parecer China y Rusia han estado negociando con Corea del Norte. En ese día se iba a hacer un estallido de una prueba de un misil, pero pues este fracasó, pero también al parecer se debió a que Rusia y China han estado hablando con el líder actual de Corea del Norte. Entonces, pues sí, la situación es muy preocupante, porque además pues Trump ha afirmado que la política, la estrategia que se llamaba estrategia paciente que tenía Obama con respecto a Corea del Norte, al parecer Trump la ha dejado de lado y ve todas sus opciones, incluso la militar. Entonces, bueno, esto sí es verdaderamente preocupante y, como usted decía, puede desencadenar en cualquier momento un conflicto mayor, al igual que lo fue el ataque en Siria, en donde, pues francamente, era un reto y una provocación a Rusia, que está apoyando al presidente sirio Bashar al-Assad.
También, pues ya hay un pronunciamiento en ese sentido del gobierno ruso a través del canciller Sergei Lavrov, quien ha expresado que su nación espera que Estados Unidos no vuelva a tomar medidas unilaterales en contra de Corea del Norte, como lo hizo con Siria. Y en ese sentido, vemos que es una postura firme la de Rusia, pero también cómo quedan las Naciones Unidas, doctora, porque pues en el primer caso, en el de Siria, prácticamente Naciones Unidas pues quedó como una instancia que no tenía utilidad para sobrellevar, salvaguardar el orden y la paz mundiales.
Sí, efectivamente. Bueno, aquí hay que hacer un poco de historia. Desde que cayó la Unión Soviética, la ONU quedó como con una pata coja, podríamos decir, porque la Organización de las Naciones Unidas nació como resultado de la victoria de la Unión Soviética y de los aliados, y por lo tanto en la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto esta organización supervisaba el entorno internacional y trataba de que los conflictos se dirimieran por medio del diálogo y no de los ataques preventivos. Incluso estaban prohibidos, porque a esto hizo, muchas veces utilizó esto Hitler. Entonces era el ataque preventivo como arma de política exterior, era prohibido, ¿no? Y lo que vemos es que desde que se desintegró la Unión Soviética, se cayó el viejo orden mundial de la segunda posguerra y la ONU quedó vacía de contenido, porque paradójicamente lo que salvaguardaba la paz era el equilibrio de poder entre ambas potencias del sistema bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto lo vimos desde la primera guerra de Estados Unidos contra Irak, cuando en 1991 desencadenaron la guerra en tierra, a pesar de que la Unión Soviética de Gorbachev no estaba de acuerdo. Y después, ya de la desintegración de la Unión Soviética, vimos el ataque a Afganistán, debido y como consecuencia de que Bush Jr. acusó a Osama Bin Laden y al gobierno talibán en Afganistán de haber salvaguardado a Osama Bin Laden y que este había hecho el ataque, si recordamos. Entonces Afganistán fue atacado ese mismo año y posteriormente Irak, y con pues realmente la falsedad, como sabemos, de que había armas de destrucción masiva. Y todo esto obedece a que Estados Unidos leyó la caída de la Unión Soviética como la victoria de Estados Unidos y como la posibilidad de reconfigurar al mundo, no importando con qué medios. Y la violencia fue el preferido, ¿no? El medio preferido que se utilizó. Después vimos Libia en 2012 y, por lo tanto, desde entonces vemos una política unilateral que han seguido todos los presidentes estadounidenses, Clinton, Bush Jr., el presidente Obama también, a pesar de que fue premio Nobel de la Paz, y ahora Trump pues ha venido a hacerlo todavía más abiertamente, en un afán de pues ostentar el poderío estadounidense, que bueno, en este momento se haya cuestionado, por lo menos en el plano económico. Estamos ya en un mundo, como sabemos, multipolar, en donde China es la primera potencia económica y Rusia también tiene bastante potencia militar, se ha reposicionado y, a pesar de sus problemas económicos, están conformando pues un mundo tripolar, multipolar, y bueno, esta idea o esta estrategia de Estados Unidos de construir un orden unipolar se ve fuertemente cuestionada, ya que estas potencias están creando un equilibrio y, sin embargo, en la ONU no se refleja totalmente porque, bueno, a pesar de del Consejo de Seguridad, en donde están China y Rusia, y que vetaron la resolución de que Bashar al-Assad tenía la responsabilidad de haber hecho el ataque químico, de todas maneras, a pesar de este veto, Estados Unidos se fue por la libre y vimos este ataque que pues es muy cuestionable. Realmente no se sabe bien a bien, parece un montaje, porque la gente que estaba asistiendo a los que estaban bajo la influencia del gas venenoso no tenían escafandras ni tampoco ninguna protección, y esto pues los analistas y los científicos que conocen de estos temas de armas químicas decían que no era posible que sucediera de esta manera, ¿no?
Pues varias aristas todavía que leer en torno a esta situación internacional compleja y delicada de los últimos días. Doctora, le agradecemos muchísimo esta intervención aquí en Agencia Central de Noticias. La invitamos a que pues siga brindándonos su confianza y podamos en otra ocasión seguir atendiendo esta realidad tan compleja en el ámbito internacional.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de expresar mi opinión y pues claro que sí, con mucho gusto.
La doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID, internacionalista y catedrática del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, hablando sobre esta situación delicada en el ámbito internacional y que no podemos dejar a un lado porque pues México es uno de los países que, por su cercanía con Estados Unidos, que es el que encabeza todo este proyecto armamentista, pues no estamos exentos de atender este asunto. Así que con estas reflexiones nos vamos a una primera pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros y, por supuesto, nos haga llegar sus comentarios, sus puntos de vista a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @radio-ac, y en Facebook, @radiocolibrí oficial, así como AC Noticias. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
México está en tus oídos. El gran maestro de la lente.
Más de 200 películas, entre ellas Los Olvidados, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
forman parte del trabajo del cinefotógrafo Gabriel Figueroa, a quien recordamos a 110 años de su natalicio.
Celebra con nosotros el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor.
Recorramos la gastronomía del estado de Hidalgo.
Y en la música, Cañaveral.
Domingo 23 de abril a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
¿Quieres comprar algo? ¿Solo traes tarjeta pero el negocio no la acepta? No te quedes con las ganas. Descarga gratis la aplicación Ubicajeros Banxico. Con ella podrás localizar al momento los cajeros automáticos más cercanos, conocer sus comisiones y más. Así de rápido encuentras el cajero más cercano y barato. Así de rápido compras lo que quieres. Con Ubicajeros Banxico no hay pierde. Disponible para iOS y Android.
¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE? Somos responsables de que la evaluación de alumnos, de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad. Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela, terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.inee.edu.mx.
¿Sabes lo que es la competencia económica? Las empresas compiten para ganar tu preferencia. Para lograrlo, invierten en mejorar sus procesos, ofreciéndote así más y mejores productos y servicios a un mejor precio. Por eso, la COFESE trabaja para que las empresas compitan intensamente y tanto tú como todos nosotros disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Un México mejor es competencia de todos.
Continuamos en ACE Noticias. Valle de México.
Del 1 de enero al 12 de abril, el Instituto Electoral del Estado de México ha recibido un total de 70 quejas relacionadas con el proceso electoral para gobernador en la entidad. El partido Morena encabeza la lista de quejas ante el IEM con un total de 20, aunque la mayoría de las denuncias concluidas han sido resueltas con la declaratoria de inexistencia de la violación objeto de la queja, ha sido el partido Morena al que se le ha podido demostrar la comisión de actos contrarios al contenido de los ordenamientos legales en materia electoral. La candidata independiente a la gubernatura del Estado de México, María Teresa Castel de Oro Palacios, acudió al gobierno mexiquense para entregar un documento dirigido al Ejecutivo Estatal Erubiel Ávila Villegas para solicitar seguridad para ella y su equipo de campaña, por supuestos actos de hostigamiento por parte de personas de otros partidos políticos. Afirmó que desde el proceso de entrega de firmas para su candidatura, identificó la presencia de personas civiles que tomaban fotos y grababan cualquier acción que realizaba. Según estimaciones, de 2013 a 2015, cerca de 2.000 mujeres fueron ultimadas y 1.500 desaparecieron en el Estado de México. En este sentido, se señaló que la mayoría de mujeres desaparecidas eran adolescentes entre 15 y 18 años de edad. Además, se indicó que lo anterior deja en claro que los crímenes contra mujeres son el diagnóstico del estado de la Procuración de Justicia y del respeto a los derechos humanos en la entidad. Esta mañana, un custodio del Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México fue detenido luego de accionar su arma, cuyo cartucho impactó en la cabeza de un trabajador en el almacén de una tienda departamental ubicada en Plaza Tezontle, Delegación Iztapalapa. De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el área de carga y descarga, donde el oficial manipuló indebidamente su escopeta a cargo, de la que se escapó un tiro que impactó en el trabajador.
Regresamos con más información. Nuestro colega reportero Trinidad González nos habla de cómo ya la captura del exgobernador de Veracruz, pues es tema en las elecciones mexiquenses, pesa en las elecciones mexiquenses. Platícanos al respecto, Trinidad, te escuchamos.
Así es, Francis. Buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, utiliza ya la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para hacer campaña a su favor, tras señalar que sus contrincantes, principalmente del PRI, exhiben la corrupción y su detención confirma la complicidad dentro del partido. La morenista dijo que el PRI protege a sus gobernadores y que en el caso Duarte de Ochoa, el propio gobierno federal lo dejó escapar a pesar de que había denuncias para detenerlo, por lo que su detención es tardía. En este contexto, Delfina Gómez dijo que los ciudadanos mexiquenses pues no merecen un gobierno corrupto como lo vivieron los veracruzanos, por lo que llegando a la gubernatura aseguró que sin duda ella será gobernadora, pues se comprometió a iniciar auditorías en las administraciones, en las tres administraciones pasadas del gobierno del Estado de México, que incluye a Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Erubiel Ávila, así como Alfredo del Mazo, durante su gestión al frente de Banobras. Delfina Gómez dijo en conferencia de prensa esta mañana que el grupo Atlacomulco ha operado con impunidad en el Estado de México y, bueno, demandó que se aplique el peso de la ley para el caso Duarte y que este no quede impune. Sobre las auditorías que adelantó realizará de llegar a la gubernatura, pues señaló que tiene que ver con los contratos en obras con las empresas OHL e IGA con el gobierno del Estado de México y en Veracruz, de la cual pues directamente estuvo involucrado el ahora candidato del PRI, Alfredo del Mazo. Francis, pues hasta aquí mi reporte.
Muchísimas gracias a nuestro colega Trinidad González con la información. En otros temas, también de carácter electoral, han transcurrido 2 semanas del inicio de las campañas en el Estado de México y Josefina Vázquez Mota, candidata a la gubernatura por el PAN, no ha hecho pública hasta el momento su declaración 3 de 3. Recordemos que desde el 2 de abril la candidata de Acción Nacional había manifestado que en las próximas horas, esas fueron sus palabras, enviaría sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses como lo hicieron ya en su momento los otros tres candidatos. Sin embargo, pues su 3 de 3 aún no aparece en esta plataforma digital al que todo ciudadano tiene acceso. Leini Méndez, vamos ahora con más información. Nos comparte sobre pues un importante concierto de piano para Texcoco, ya que este tipo de eventos pues son muy importantes, sobre todo para la zona conurbada del Estado de México. Te escuchamos con el reporte. Adelante.
El reconocido director de orquesta Enrique Batis Campbell brindará recitales de piano gratuitos en los municipios de Texcoco, Chalco, La Paz y Nicolás Romero, con la finalidad de acercar eventos artísticos de calidad a la ciudadanía en general. En Texcoco, el afamado director y fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado de México se presentará en el atrio de la Catedral de la Inmaculada Concepción de María, uno de los monumentos históricos más importantes del municipio, el próximo 19 de abril a las 5 de la tarde con un concierto de piano. El director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Texcoco II, Isidro Torres Aguayo, expuso que este concierto es promovido por esa institución con la finalidad de acercar eventos de calidad a la comunidad en general y sin que les genere un gasto económico. Promover estos eventos gratuitos tiene el objetivo que a través de la música el pueblo texcocano viva una experiencia que sublime su espíritu, expuso. En este sentido, invitó a los texcocanos a asistir a este recital de piano presentado por uno de los músicos más destacados de México y reconocido a nivel mundial, quien ha sido fundador de la USEM y cuenta con más de 40 años de trayectoria musical. Hasta aquí la información, reportó en Texcoco, Estado de México, Leini Méndez León.
Gracias a Leini Méndez. En otros temas, la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado de México informó que a lo largo de la primera semana vacacional, que comprendió del 8 al 15 de abril, se presentaron 5 decesos por ahogamiento en el territorio mexiquense. Hay que destacar que la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en el que participan un total de 300 elementos de la Policía Turística, empresas, ríos y balnearios de la entidad para evitar incidentes como estos. Sin embargo, autoridades han dado a conocer por lo menos estos 5 decesos en donde influyó el alcohol y la nula supervisión de los padres de familia. Es decir, todos debemos colaborar en estas temporadas para evitar incidentes de esta naturaleza. Sandra Gines, más información. A deportistas chimalhuacanos llegan al Campeonato Nacional de Ligas de Béisbol. Adelante con el reporte, te escuchamos.
Buenas tardes. Así es. Este fin de semana, dos niños originarios del municipio de Chimalhuacán viajaron al estado de Aguascalientes para participar en el Campeonato Nacional de Ligas de Béisbol a celebrarse en la entidad hidrocálida. Así lo informó el exjugador profesional de la Liga Mexicana de Béisbol y entrenador de los pequeños deportistas, Ignacio Flores, quien explicó que los dos menores de edad, Ibrahim López Cortés y Alexander Hernández Morales, participan en el torneo nacional que inició el sábado 15 de abril y concluirá el próximo día 22 del mismo mes. En este mismo sentido, Ignacio Flores detalló que los niños chimalhuacanos participan en la categoría de 11 años y forman parte del selectivo Bravos de Izcalli, que a nombre del Estado de México buscará posicionarse entre los primeros lugares de la competencia. Finalmente, los jóvenes deportistas manifestaron su emoción por participar en el campeonato nacional, por lo que dijeron, darán su mayor esfuerzo para dejar en alto el nombre de su municipio Chimalhuacán y del Estado de México. Este fue mi reporte. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a Sandra Gines con la información de lo que ocurre en Chimalhuacán. Vamos a ir a otra pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros. Después de la misma, seguiremos compartiendo más información de lo que ocurre en el interior de la República Mexicana. Volvemos.
De la gente, fantasma de Canterville.
escuchando AC Noticias.
Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela.
Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago.
¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE? Somos responsables de que la evaluación de alumnos, de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad. Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela, terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.inee.edu.mx.
¿Sabes lo que es la competencia económica? Las empresas compiten para ganar tu preferencia. Para lograrlo, invierten en mejorar sus procesos, ofreciéndote así más y mejores productos y servicios a un mejor precio. Por eso, la COFESE trabaja para que las empresas compitan intensamente y tanto tú como todos nosotros disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Un México mejor es competencia de...
¿Quieres comprar algo? ¿Solo traes tarjeta, pero el negocio no la acepta? No te quedes con las ganas. Descarga gratis la aplicación Ubicajeros Banxico. Con ella podrás localizar al momento los cajeros automáticos más cercanos, conocer sus comisiones y más. Así de rápido encuentras el cajero más cercano y barato. Así de rápido compras lo que quieres. Con Ubicajeros Banxico no hay pierde. Disponible para iOS y Android.
Continuamos en AC Noticias. Ciudad.
Según una encuesta elaborada por el Instituto Electoral del Distrito Federal, solo una de cada 10 personas considera que los capitalinos pueden influir en las decisiones de las autoridades y apenas 22.59% dicen sentirse seguras y respaldadas por ellas. Al pedir a los encuestados en una escala de 10 definir el grado de confianza, todos quedaron por debajo de 5, el organismo electoral local con 4.39, los gobiernos delegacionales con 4.05 y la administración central con 3.88%. Se dio a conocer que será entre el miércoles y jueves cuando se define el aumento a la tarifa en microbuses, autobuses y vagonetes de transporte público ante el gasolinazo, mientras que el metro, metrobús, trolebús, M1 y taxis no tendrán un incremento en sus tarifas. De igual manera se explicó que el aumento se verá justificado por el alza en los precios del combustible, lo que afecta a todo el sector, mismo que ha exigido desde el gasolinazo ajustar sus tarifas. De acuerdo con investigaciones, aparentes accidentes vehiculares son utilizados para cometer secuestros express por una banda que opera al nororiente de la Ciudad de México. Los delincuentes ofrecen pagar y llegar a un acuerdo con la aseguradora del auto golpeado, pero en el proceso secuestran a sus víctimas y las despojan de pertenencia. En los últimos 3 años se han detectado al menos 800 casos en Azcapotzalco, Gustavo Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Luego de que una mujer arrojara a su hijo de 3 años a las vías del metro de la estación Lagunilla Tepito el pasado viernes, recibió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de homicidio en grado de tentativa. La mujer solicitó la duplicidad del término constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que será el próximo 21 de abril cuando se determine si se le vincula o no a proceso.
Continuamos con más información. Al menos el 70% de los 9 millones de personas que viven en la Ciudad de México no tienen ingresos suficientes para comprar una casa en la capital del país, por lo que se ven obligados a formar parte de la población flotante que todos los días visitan la Ciudad de México para trabajar o estudiar. El hecho es que el gobierno de Miguel Ángel Mancera no solo no ha podido ofrecer soluciones masivas de vivienda para la población de menores ingresos, sino que ha sido incapaz también de evitar el acelerado incremento de los precios en el mercado habitacional. Al menos hasta hoy en día, 10.000 viviendas están dirigidas fundamentalmente a personas de clase medio e incluso residencial, es decir, el gobierno de la Ciudad de México pues está generando políticas que benefician a este sector de la población y no a los miles, a los miles de personas que no cuentan con vivienda en la Ciudad de México. Otros temas que nos tiene Nancy Grajeda, platícanos sobre pues esta situación de la vivienda, y es que pues se ha convertido en una mina de oro para las constructoras, de ahí la importancia que le dé el gobierno capitalino. Platícanos al respecto, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es en la delegación Álvaro Obregón se encuentra el llamado Corredor de las Águilas, el cual va de Villa Verdún a Barranca del Muerto, mismo que se ha convertido en una mina de oro para los desarrolladores inmobiliarios, que han comenzado a transformar las viejas casonas unifamiliares y sus amplios jardines en edificios de departamentos. Es el caso del conjunto habitacional ubicado en la calle de Mina número 74, edificio que se encuentra clausurado por exceder los niveles permitidos. Se suma el de la calle Luis Cune 48, donde se erigieron dos edificios de 5 pisos, cuando solo se permiten 3. Esto lo han denunciado vecinos de la zona, quienes aseguran que tras señalar que hace 2 años, a pesar de haber sido clausurado la obra negra de dicho conjunto habitacional, pero aún así aseguran con todo y sellos colocados, el edificio fue terminado para luego ser habitado. Lo anterior forma parte del auge inmobiliario en este corredor, que se inició en el 2013, cuando al amparo de la norma 26 se intentó construir conjuntos habitacionales con una mayor densidad y más altura a la permitida, lo que se logró frenar en su momento, pero aún sin la aplicación de esa disposición, continúa la proliferación de desarrollos que violan lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Urbano Delegacional. Es todo por el momento, informó para Agencia Central de Noticias, Nancy Grajeda.
República.
Continuamos con más información en la línea, como cada lunes, el titular del programa Contigo Puebla, nuestro colega periodista Luis Fernando Soto, y es que sigue el oportunismo político de Morena y sus sorpresivas adhesiones en Puebla. Platícanos sobre esta situación, Luis Fernando, buenas tardes, bienvenido.
Francis, un gustazo como siempre saludarte y un abrazo afectuoso para todo el auditorio del Oriente del Valle de México. La semana pasada, antes del santo descanso de estas fechas, las primeras planas de los medios de comunicación en Puebla se vieron abarrotadas por una nueva y sorpresiva adhesión de un político local al Movimiento Regeneración Nacional, aprovechando la coyuntura electoral y los sondeos de opinión que colocan a este partido como un fuerte competidor en las elecciones federales del 2018. El personaje al que me refiero es el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Armenta Mier, representante del distrito de Tepeaca en la actual legislatura federal, y que hace 10 días más o menos firmó un acuerdo más promovido por el casi candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en un acto celebrado en la explanada del Monumento a la Revolución allá en la Ciudad de México. Alejandro Armenta estuvo en el templete junto a los líderes de Morena. En sus redes sociales incluso promovió una imagen en la que aparece abrazando a López Obrador mientras ambos sonríen y levantan el dedo pulgar en la típica pose del candidato en medio del mitin proselitista. Ahí también andaban el experredista, pero aún senador, Luis Miguel Barbosa, y el exgobernador priista de Puebla, hoy líder de izquierda, Manuel Bartlett Díaz. Las reacciones no se hicieron esperar. Hace 8 días, el coordinador de los diputados federales priistas, César Camacho, reprendió mediáticamente a Alejandro Armenta al clamar por su integridad y congruencia y retirar su firma del citado acuerdo convocado por una organización contraria al PRI, o entonces prepararse para las consecuencias naturales que sus actos pueden traer consigo, como la posible expulsión del revolucionario institucional. Una respuesta también mediática ofreció el diputado por Tepeaca en sus redes sociales, con un breve video en el que advierte palabras más, palabras menos, que la Constitución ampara sus libertades de libre asociación y expresión de las ideas. En ruedas de prensa y entrevistas posteriores lanzó otras justificaciones, como la similitud entre el perdido nacionalismo revolucionario del PRI y los ideales de Morena, partido en el que no busca ni quiere, pero de verdad ni le interesa una candidatura, por mínima que sea. Sin duda, Alejandro Armenta es de los pocos sobrevivientes de la fauna marinista que el gober precioso y la tolerancia de Rafael Moreno Valle dejaron por estos lares, permitiéndoles roer el presupuesto público por unos 12 años más o menos. Armenta fue funcionario consentido de Mario Marín, cercano colaborador de su esposa desde la dirección del DIF estatal, para después brincar a otras dependencias. Su diputación le costó sangre, sudor y lágrimas al vencer en las urnas a Mario Rincón, uno de los hombres fuertes de Moreno Valle. Ahí andaba Alejandro Armenta protagonizando videos virales de presuntas detenciones arbitrarias durante la campaña o presentando declaraciones estridentes ante los medios que hasta ahora mantienen y le sirven para justificar otros aires partidistas que tal vez le edifiquen escenarios futuros de competencia electoral. Incluso en sus redes sociales dejó de utilizar los colores verde, blanco y rojo del PRI y prefiere el morado para sus diseños o fondos de video, aunque niegue que pretenda dejar al tricolor y dirija sus comentarios a una defensa a ultranza de su militancia de 30 años. Los hechos dicen lo contrario. Una vez más se comprueba que Morena va conformando su estructura electoral de la pepena de burócratas y pseudolíderes políticos que ven en la popularidad de López Obrador una tabla de salvación para su futuro laboral. Extraña que un partido que se ofrece como la alternativa a la corrupción no haya creado una base social fuerte y consciente de la cual pueda extraer a sus propios liderazgos y presentar candidatos con una ideología comprobable. Otro ejemplo de esta contradicción se demostró en la más reciente rueda de prensa que ofrecieron el líder estatal de Morena en Puebla, Gabriel Biestro, su diputado federal, Rodrigo Abdala, y el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, una vez que el Congreso rectificó la Constitución del Estado para eliminar la controversia por la posible privatización del agua potable. Fue patente la distancia e incomodidad entre los tres personajes, antes evidente al contradecirse sobre los alcances de una concesión del servicio de agua potable, al grado de empujar la salida repentina del edil de Cholula, cuando sus correligionarios dedicaron mucho tiempo a responder los cuestionamientos de la prensa local, hoy completamente desinteresada por el agua potable y los líderes de Morena que se promovieron con el tema. Es mi comentario de este lunes, Francis. Nos podemos encontrar en las cuentas de Twitter, @contigopuebla, @LuisFerSoto. Muchas gracias.
Gracias a Luis Fernando Soto, poniendo el acento y el énfasis en estos cambios políticos que lunes a lunes estaremos compartiendo aquí en Agencia Central de Noticias. En otros temas, el jueves pasado le informamos sobre el accidente que se registró en la autopista Siglo XXI entre los límites de Guerrero y Michoacán, un accidente que dejó un saldo de 26 muertos y 5 lesionados. El día de hoy se dio a conocer que familiares de las víctimas mortales y lesionados denunciaron que las aseguradoras se niegan a pagar los gastos funerarios y los costos de los servicios médicos, ya que a 4 días del accidente donde chocó una pipa cargada con combustible y un autobús turístico, las aseguradoras acusan que no pueden asumir esta responsabilidad. Los familiares han subrayado que no quieren pagar los gastos que se han generado por el fuerte choque carretero, y esto pues habla un poco sobre cuáles son las garantías que dan estas aseguradoras a sus clientes cuando verdaderamente los necesitan en un siniestro de esta naturaleza. Además, en Querétaro, Ana Luisa Bravo, la entidad se ubica entre las de mayor robo de hidrocarburos. Uno de ellos es Puebla, pero Querétaro también un importante número a nivel nacional. Te escuchamos, adelante.
Gracias, Francis. Auditorio, les saludo como todos los días con mucho gusto. En efecto, Francis, como ya lo refieres, Querétaro ocupa el octavo lugar a nivel nacional en cuanto a los delitos vinculados al robo de hidrocarburos. en los últimos 10 años, así lo detalló la Plataforma Nacional de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República. En dicho informe se señaló que en la última década en la entidad se iniciaron un total de 243 averiguaciones previas por el delito de sustracción de hidrocarburos y un total de 41 personas fueron consignadas por la sustracción ilegal de combustible. En otros temas te comparto, en el municipio de El Marqués se llevará a cabo una manifestación pacífica, pero con mucha exigencia, debido a que el gobierno municipal que encabeza Mario Calzada Mercado no quiere hacer compromisos serios con la gente, así lo explicó el líder social Clemente Pérez González, quien además indicó que dicho acto se realizará el próximo miércoles, ya que se ha solicitado a la autoridad obras y servicios básicos muy elementales y luego de haber entregado el pliego petitorio para trabajar por lo menos en 14 comunidades, pues solo hubo una respuesta para beneficiar solo a 7. Por el momento es mi reporte. Excelente inicio de semana para ti, por supuesto, para nuestro auditorio.
Muchísimas gracias también a Ana Luisa Bravo con la información. En San Luis Potosí, al menos 2 muertos y un menor desaparecido, además de alrededor de 20 vehículos arrastrados y un número indeterminado de damnificados, es el saldo inicial de la tromba que provocó el desbordamiento de un río que atraviesa el municipio de Armadillo de los Infantes, ayuntamiento situado a 61 kilómetros de la capital potosina. De acuerdo con los primeros reportes, fue a la medianoche de este domingo cuando el caudal de uno de los ríos se desbordó debido a las fuertes precipitaciones pluviales, ocasionando severas afectaciones que incluyen como saldo inicial 2 muertos. En otro punto de la República Mexicana, en Tabasco, Javier Martínez Jaramillo, nos platicas sobre la preocupación que tienen los habitantes de esa entidad debido a las tormentas que se avecinan. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Así es, Francis, auditorio. En Tabasco comienza la zozobra debido a que el Servicio Meteorológico Nacional informó que esta semana se generarán tormentas fuertes en diversos puntos del país. Y es de todos conocido que las lluvias en la Sierra Sur afectan directamente a Tabasco por la crecida de los ríos. Aunque en estos momentos hay pocas reservas de agua y en este sentido las lluvias vienen a aliviar un poco la escasez del vital líquido, entre la población hay inquietud, ya que se sabe que eso puede provocar inundaciones, sobre todo después de la contingencia que se vivió la semana pasada en la Sierra de Tacotalpa, en donde las constantes lluvias provocaron el reblandecimiento del suelo y el desgaje de cerros y laderas que dejaron a más de 1.500 damnificados y cientos de ellos perdieron parcial o totalmente sus viviendas y cosechas, por lo que estas lluvias que se pronostican pudieran causar nuevas afectaciones. Por lo pronto, Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Social Federal y la de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero se comprometieron a apoyar a los afectados, quienes la semana pasada acudieron a las dependencias para solicitar el pago del seguro catastrófico y el apoyo para recuperarse de la pérdida de sus hogares y cosechas. Los líderes sociales de la Sierra de Teapa y Tacotalpa, donde sucedieron los siniestros, han declarado que esperan que las dependencias cumplan sus compromisos, porque aunque nada se puede hacer para evitar las contingencias naturales, sí se puede hacer mucho para evitar sus efectos negativos y apoyar a los afectados, cosa que tradicionalmente se hace de manera insuficiente y remisa. Ese es mi reporte desde Tabasco. Regresamos con ustedes a cabina.
Muchísimas gracias con la información, lo que ocurre en el sureste del país. Así es como nos vamos a otra pausa. Los invitamos a que siga con nosotros. Volvemos aquí a Agencia Central de Noticias.
Estás escuchando AC Noticias. A la Ciudad de México llega un nuevo concepto de la gastronomía típica mexicana y poblana. Fondo Margarita, el reino del sabor. Es el lugar perfecto para darle gusto al paladar. Contamos con una gran variedad de platillos que podrá disfrutar en compañía de su familia. Lo esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro. Fondo Margarita, el reino del sabor.
En la Defensoría Nacional de los Trabajadores te ayudamos a conocer y exigir tus derechos brindándote asesoría especializada de manera gratuita. Conócenos. Estamos ubicados en Bucareli número 48, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Teléfonos 44 30 37 31 en el Distrito Federal y 722 215 1079 en el Estado de México. La fuerza de un país está en sus trabajadores. ¿Lo sabías?
Las noticias con café saben mejor. En Café Huitzil lo sabemos y te esperamos con el mejor café de altura, desayunos y comidas, así como una gran variedad de postres que harán tu día inolvidable. Estamos ubicados en la calle General Gabriel Hernández, número 32, Colonia Doctores, muy cerca del Metro Valderas. ¡Te esperamos!
¿Te acuerdas de esto?
Ya digo, cualquier tontería, ya no importa, o sea, yo ya me voy.
¿Y de esto?
Crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor.
¿No te has cansado de ver, leer y oír a los políticos todos los días? Nosotros sí.
Y tú bien lo sabes.
Por eso en Buzos tú cuentas la historia, tú narras el mundo, tú marcas la línea. Buzos de la Noticia, periodismo a fondo. Búscala en las tiendas Amors o contáctanos en www.buzos.com.mx.
Continuamos en Hace Noticias.
Es el presidente de todos los peruanos.
Si el sistema político que tenemos, económico, tal y como está funcionando, no nos va a defender.
Me voy a morir aquí también como mártir.
El mundo. Mundo.
En Francia, a escasos días para que se acabe la campaña electoral y se abran las urnas el próximo 23 de abril, los cuatro candidatos buscan sumar apoyos que le permitan pasar a la segunda vuelta. Los últimos sondeos muestran que el social liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen están empatados con el 22% de intención de voto, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon 20% y el conservador François Fillon con el 19%. La Fiscalía de Corea del Sur procesó este lunes a la expresidenta Park Geun-hye luego de finalizar una investigación de 6 meses por el escándalo de influencias que originó su destitución el mes pasado. Los fiscales acusaron a la exmandataria de abuso de poder, coerción, soborno y filtración de información confidencial de Estado. Park, quien está detenida desde el pasado 31 de marzo, es ahora el tercer expresidente de Corea del Sur en ser acusado por corrupción. La presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, presentó a la Corte Suprema evidencias del carácter ilícito del impeachment, en base a declaraciones del mandatario interino, Michel Temer, quien contó en una entrevista que en el 2015, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó el pedido de abrir un juicio político contra Rousseff porque el Partido de los Trabajadores no le apoyó en su intención por mantenerse en el cargo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que el diálogo entre el gobierno y la oposición todavía impera en el ambiente político de la nación suramericana. A su vez, rechazó el camino violento que han tomado algunos sectores de la oposición con el fin de generar un clima de ingobernabilidad que busca fomentar la intervención extranjera en la nación bolivariana.
Regresamos a este espacio y, de acuerdo con datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, China, la segunda economía mundial, creció un 6.9% en el primer trimestre del año, una décima más que en el mismo periodo de 2016. Con base en esas cifras, entre enero y marzo de 2017, el Producto Interno Bruto de China ascendió a 18.06 billones de yuanes. Ante ello, pues el gobierno chino se ha fijado para este año un crecimiento de la economía nacional a un 6.5%. Pues con estos datos nos despedimos, estos datos que muestran la solidez económica de China. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde. Gracias a todo el equipo de producción y asistencia que día con día está con nosotros. Muy buenas noches.
Vale.
darte más.